Buenos días, hermanos. Esta predicación tiene por objetivo de que sea hoy y nada más. Es que vamos a tratar de ahorrar un poquito de tiempo. Y el título de esta predicación es ¿Estás dispuesto a morir a ti mismo? Esa es la pregunta. ¿Estás dispuesto a morir a ti mismo? En mi trabajo existen tres tipos de clientes. Primero, aquel que sabe lo que quiere y va al grano. Segundo, aquel que pregunta mucho para poder comprar. Y tercero, aquel que entretiene al vendedor, pero no compra nada. ¿Pero por qué no compra nada? La respuesta es muy sencilla, es porque no busca nada. Y el día de hoy quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué es lo que estamos buscando hoy, el día de hoy, en la congregación? ¿Qué es lo que estamos buscando como personas que decimos buscar a Cristo? Abre tu Biblia en Lucas capítulo 9, versículo 23, por favor. Versículo 23 al 24. Lucas 9, 23. Mira lo que dice. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Y este va a ser el versículo que vamos a estar explicando al final de este estudio. Hoy hablaremos de qué es una verdadera conversión y cuál es una falsa conversión. Hoy vamos a estar mirando qué es la forma verdadera de presentar el Evangelio y cómo es una falsa conversión. Cómo realmente la Biblia nos manda a presentar el Evangelio y cuál es la forma idolátrica de predicar el Evangelio. Y la pregunta a plantearnos hoy es esta. ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Por qué vienes a Cristo? ¿Por qué le sigues? ¿Por qué cada domingo? ¿Por qué cada estudio estamos aquí? En los tiempos de Cristo había muchas personas que también le seguían por razones y motivaciones diferentes o equivocadas, que al momento de que el Señor les decía la razón legítima por la cual la gente debería de buscarlo, muchas de las gentes retrocedían y no volvían más a seguirlo. Algunas personas lo seguían porque saciaba sus estómagos, como le miramos en Juan capítulo 6. Para ellos, Cristo era aquel rey que venía a satisfacer sus necesidades físicas. Otros seguían a Cristo porque lo veían como un curandero, como los leprosos. Otros, para Cristo, era the healer, era el sanador, era la persona que venía solamente a calmar las dolencias físicas de las personas. Y por eso vemos en los evangelios que mucha gente le seguía, grandes multitudes le seguían, unos porque pensaban que Jesucristo era aquel que les iba a llenar sus estómagos, y otros porque solamente pensaban que Cristo era un curandero que vendía a facilitarles la vida en este mundo. Otros le seguían hipócritamente, como los fariseos y quién, los escribas, como lo hizo Judas. Pero también había otro grupo de personas que verdaderamente le seguían de corazón. Y este grupo de personas le contesta al Señor Jesucristo diciendo, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces la pregunta no es aquí si sigues a Jesús. La pregunta es, ¿por qué sigues a quién? A Jesús. ¿Cuál es tu motivación de venir a Cristo? ¿Cuál es tu motivación de venir a Cristo? Y esto nos va a ayudar mucho a la hora de evangelizar. Este año hay grandes planes para la iglesia. Grandes proyectos, grandes cosas que el Señor nos manda hacer. Y por eso esto va a ser de grande bendición para ustedes como creyentes y también al momento de que ustedes evangelicen o prediquen el Evangelio. Entonces, claro que sí, hay personas que siguen a Cristo por diferentes motivaciones, por diferentes razones, algunos más equivocados que otros y algunos por razones legítimas. Quizás algunos de nosotros estaremos familiarizados con las cuatro leyes espirituales que se usan para la evangelización popular. La primera ley es esta: ¿sabías que eres pecador? ¿Sabías tú que eres un pecador? Y la persona contesta, sí. Y después se le pregunta, o se le dice, ¿sabías que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida? Y la persona dice, no, no sabía que Dios tiene un plan maravilloso para mi vida. La tercera ley es, ¿quieres ir al cielo? Y la persona responde, sí. Y la última pregunta es, ¿quieres aceptar a Cristo en tu qué? En tu corazón. Solamente quiero que veamos esas cuatro leyes espirituales de una manera general. ¿Sabías que eres pecador? Todo el mundo sabe que es que pecador. ¿Sabías que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida? Las personas interpretan esto como, si yo tengo un plan para mi vida y para mis proyectos, y quiero que las cosas me vayan bien, y si Dios tiene un plan más maravilloso para mi vida, significa entonces que si yo creo en Él, no solamente las cosas que yo deseo para mi vida se van a realizar, sino que aún Dios tiene planes maravillosos más grandes todavía para mi vida. Y de esta manera se pone a Dios como el vehículo para alcanzar tus propias metas. Y después, ¿quieres ir al cielo? ¿Quién no quiere ir al cielo? La mayoría de personas quiere ir al cielo. Pero cuando llegan allá, lo que menos quieren ver es a Dios. La gente que dice que quiere ir al cielo, por el simple hecho de escapar del infierno, o de que libren su pellejo del infierno, no están pensando en amar a Dios con todo su corazón. No están pensando en renunciar a su vida de pecado, no están pensando en amar la santidad, sino quiero ir al cielo porque no quiero vivir atormentado. ¿Dónde? En el infierno. Y por eso mucha gente se le hace atractivo esta forma de evangelizar. Primero, no hay ningún versículo bíblico. Simplemente, ¿sabes que es pecador? Sí. ¿Sabías que Dios tiene un plan para mí, eso para tu vida? No. Bueno, ahora ya lo sabes. ¿Lo quieres? Sí. ¿Quieres ir al cielo? Sí. ¿Quieres aceptar a Jesucristo en tu corazón? Pues sí. Es algo muy sencillo, es algo muy general, es algo muy superficial. Pero hay algo que se ha olvidado en estos cuatro conceptos, y es la palabra arrepentimiento. Y lo que hablaremos hoy tiene que ver entonces con la última ley espiritual. La frase, ¿quieres aceptar a Cristo y que Él entre en tu corazón? Esta frase en sí misma puede ser que no tenga nada de malo si se dice y se explica en el contexto correcto. Pero si esto es lo único que se dice al momento de evangelizar, esto es lo peligroso. O sea, que no solamente es una frase que la gente dice al momento de evangelizar o al momento de predicar, sino que esto es el versículo bíblico. ¿Quieres que Jesucristo entre en tu qué? En tu corazón. ¿Quieres aceptar a Cristo? ¿Y que Él, quieres permitirle que Él entre en tu corazón? Esto es lo que lo hace peligroso. Que al momento que se predica, el momento de evangelizar es lo único que se dice. El problema de esta pregunta o de esta forma de evangelizar es el concepto equivocado que se tiene del Evangelio. Deja o permite que Jesucristo venga o entre a tu corazón. El problema con esta forma de presentar el Evangelio es que no es bíblica. No es compatible con el Evangelio de Cristo, mal representa el Evangelio de Cristo, es un falso llamado al inconverso, es un Evangelio humanista donde se le da una falsa seguridad al pecador y un Evangelio superficial al que lo oye. Por eso mayormente cuando escuchas predicadores o personas que evangelizan de esta manera, después dicen, ¿quieres hacer una oración? para que aceptes a Jesús en tu corazón? No me va a tomar mucho tiempo, porque tengo prisa. No, no te preocupes. Repite esto conmigo. ¿Y haces que tal persona confiese algo que ni siquiera cree, que ni siquiera sabe, que ni siquiera hay una conciencia de arrepentimiento genuino, un deseo de seguir a Cristo? Es más, como si sí quiero orar contigo porque I'm in a hurry, estoy deprisa y quiero terminar esto. Y ok, ¿cuántos minutos te vas a tardar? Bueno, 2 minutos, ok, muy bien. Repite eso conmigo. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Escribe mi libro, escribe mi nombre en el libro de la vida. Te lo digo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Felicidades. ¿Ya estás dentro de qué? Del reino. Y es por esto que este tipo de evangelismo mal representa el evangelio, no es bíblico, no es compatible con el evangelio de Cristo, mal representa el evangelio de Cristo, es un llamado falso al inconverso, es un evangelio que se centra más en el hombre, donde no se trata de incomodar a la persona, no se trata de que la persona haga conciencia y reflexione, que el Espíritu Santo haga la obra dentro de su corazón, más bien es repite esta frase conmigo para que seas que para que sea salvo. Y esto le da una falsa seguridad a la persona que escucha tal evangelio superficial o este pseudo evangelio, porque a pesar de que viva como un demonio, a pesar de que viva como cualquier mundano, si tú le preguntas, ¿eres cristiano? ¿Qué es lo que te va a decir? Sí. ¿Por qué crees que eres cristiano? Porque una vez yo permití que Jesucristo entrara en mi casa. Es un evangelio superficial al que lo oye. Esta forma de evangelizar o de presentar el evangelio se conoce como la salvación fácil, easy salvation, donde el pecador solo tiene que responder positivamente a las 4 leyes superficiales. ¿Eres pecador? Sí. ¿Quieres el plan maravilloso para tu vida que Dios tiene para ti? Sí. ¿Quieres ir al cielo? Sí. ¿Quieres aceptar a Jesús en tu corazón? Sí. Se le hace al pecador responder positivamente a las 4 leyes espirituales y repetir una oración como si fuera un cotorro, como si fuera un pet. Y se le hace repetir una oración superficial sin mostrar ningún signo de arrepentimiento o de una confesión genuina. No hay diferencia en esta forma de predicar a que tú le pongas un chip a un robot y te haga decir exactamente lo que tú estás orando, que tal persona ni siquiera quiere decir. Esta forma de evangelismo es más como un ticket punch, es como un flu shot, es como una aspirina, es como una palabra mágica que el pecador debe de pronunciar, y con el simple hecho de decir estas palabras se le garantiza el cielo y su salvación sin existir la más mínima evidencia de una regeneración y un arrepentimiento genuino. El pecador puede seguir el rumbo de su vida sin ningún cambio, su vida de pecado, sin ninguna regeneración, pero ahora puede decir que es salvo porque un día aceptó o dejó que Jesucristo entrara en la puerta de su ¿qué? Su corazón. Pero reflexionemos en esto, pongamos atención. Cuando tal pecador o tal persona que vive como cualquier mundano y dice, pero soy salvo porque en una campaña evangelística, entre comillas, permití que Jesucristo entrara en mi corazón, por eso creo que yo soy salvo. Solamente reflexionemos en esto. Quizás tal persona vive de esa manera, deleitándose en sus pecados y una vida sin señales de arrepentimiento genuino ni una verdadera conversión, porque quizás tampoco Cristo nunca haya entrado en su ¿qué? En su corazón. Y por eso es peligroso esta forma de evangelizar. Es muy sencilla, es una forma que no agrede a la persona se siente bien, no se incomoda, pero también estamos negociando ya el evangelio. Esta frase, lejos de que haya llevado gente al cielo y haya convertido a personas a Cristo, por el contrario, es la frase que a muchos va a llevar al infierno. porque se les da una falsa aseguranza. It's a false assurance of that salvation that they don't have. Es una aseguranza falsa donde la persona cree que es cristiana por el simple hecho de cerrar sus ojos 2 minutos y repetir algo que ni siquiera está en su convicción decir. Mira lo que dice Mateo capítulo 23, versículo 15. Sabemos que la expresión "ay" en este contexto es juicio, es maldición, es condenación. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que ustedes! Esto es el problema. De que puede ser que tengamos un evangelio falso y seamos personas religiosas y el momento de predicar no estemos interesados en que la persona se arrepienta y que crea en Cristo y que venga Cristo buscando salvación, sino que nuestra metodología es más tener más gente ¿a dónde? En la iglesia. Ese es el problema de querer tener más adeptos, de querer más tener cristianos de plástico y el producto de una pseudoevangelización, más que decir, yo quiero que esa persona sea salva. Yo realmente quiero que esta persona venga a los pies de Cristo y reconozca que solamente a través de Cristo existe el perdón de sus pecados, que realmente entienda que necesita salvación, que realmente entienda que su vida va rumbo al infierno, que realmente entienda que él es un aborrecedor de Dios y que el juicio de Dios es real y por tanto tiene que arrepentirse y creer con todo su corazón en Jesucristo. El problema es que cuando quitas todas esas cosas y te quedas con un chicle del evangelio, algo tan sencillo y superficial, tampoco no tenemos cristianos. Tampoco tenemos a personas creyentes. No hay diferencia, hermano querido. No hay diferencia entre bautizar a un niño, decir que es católico y decirle a una persona, repite esta frase conmigo, ya eres cristiano. Es lo mismo. La palabra, según Barclay, la palabra prosélito es la transcripción castellana de la palabra griega prosélitos, que quiere decir uno que se ha acercado. El prosélito era el convertido total, que había aceptado la ley ceremonial y la circuncisión y que se había hecho judío en el sentido más pleno. Entonces estos fariseos, recuerda que es la religión más estricta, son los escribas que conocen al del día de la ley, ellos estaban más interesados en que sean parte de su secta, que sean más parte de la sinagoga, que sean más parte de nuestras costumbres y Dios. Ese es el problema de tener un evangelio falso o tener una metodología falsa que en lugar de que lleves a personas que se acerquen a Dios, las pongas más para que sean iglesia, comunidad cristiana. De eso no se trata el evangelio. No se trata de que seas bautista, no se trata de que seas presbiteriano, no se trata de que seas evangélico, no se trata de que seas pentecostal, se trata de que te arrepientas, que vengas al camino de la fe, que creas en Cristo como tu Señor y tu Salvador, que dobles tus rodillas y encuentres salvación y clames por salvación en Él. Y esta gente farisea hipócrita, lo que más estaba interesado era convertir más adeptos a su secta. Cristo dice, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Que Dios nos libre de predicar un evangelio falso y producir personas que piensan que son salvas y van rumbo ¿a dónde? al infierno, que Dios nos libre de predicar y de subajar el evangelio y hacer una easy salvation, una predicación, exposición del evangelio superficial, donde la gente diga sí, 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 sí a todo, y lo que menos sea es que sea salvo, pero piense o cree que es salvo. Y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que ustedes. O sea, los agregan a su secta y al final son peores que ustedes. ¿Por qué Cristo dice esto? Porque lo que los escribas y fariseos hacían es que lo hacían para que fueran parte de su secta y no para que se acercaran a Dios y encontraran salvación en Él. Les hacían hacer hipócritas como ellos eran hipócritas. Los hacían hacer superficiales como ellos eran superficiales. Los hacían hacer avaros como ellos eran avaros. Los hacían hacer guardar tradiciones de los hombres como ellos guardaban tradiciones de los hombres. Y les predicaban un mensaje legalista por medio de obras vanas, pero que nunca les hacían ver a Dios como la fuente de su salvación. Y por tanto no había un arrepentimiento genuino y un deseo verdadero de volver a Dios y confiar en Dios. Si tú enseñas un evangelio legalista que por tus obras te vas a salvar, entonces no hay nada de qué arrepentirte. No hay nada. Eso lo podemos ver en la parábola del fariseo y el publicano. Señor, te doy gracias que yo no soy como los demás hombres. Esta era la forma de pensar del joven rico. Maestro bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Y qué es lo que Cristo le dice? ¿Por qué me llamas bueno? Nadie hay bueno. Solamente uno, Dios. Esa es la forma de evangelismo de Cristo. Cristo no está diciendo, voy a tratar de bajar el evangelio a tal punto que la gente, yo le agrade, después yo les pregunte, les diga, ¿quieren aceptarme en su corazón? El problema de este evangelio superficial es que no les hace ver a los creyentes, a los pecadores, que existe una necesidad de un genuino arrepentimiento y un deseo verdadero de volverse a Dios y confiar en Dios. En Lucas 18:9, Cristo, el evangelista Lucas, dice a unos que confiaban en sí mismos como justos. Esta gente no tenía nada de qué arrepentirse. Ellos se creían ya que salvos por lo que hacían, por lo que profesaban. Y eso es lo peligroso de un evangelio falso, de una religión falsa. El problema del hombre no es que le falta más religión, es que la religión no es suficiente. La moralidad no es suficiente. Sus buenas obras no son suficientes. El hombre necesita nacer de nuevo. Eso es lo que necesita al hombre. No es que se necesita ser más religioso. Cuando tú, escucha hermano querido, cuando tú le dices a una persona que no es cristiana, hermano, en este momento estás traicionando ¿el qué? El evangelio. Le estás haciendo pensar que esa persona es cristiana cuando va rumbo al infierno. El hombre necesita más que religión. Muchas veces escuchamos decir, al menos la persona cree en Dios y los demonios también, y no por eso son salvos. El hombre necesita nacer de nuevo, necesita una regeneración, un lavamiento espiritual, y esto es imposible a través de obras humanas o por medio de una religión. Cristo dijo, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y aquí en Cristo pone como ejemplo a escribas y fariseos. ¿Quiénes eran los escribas y fariseos? Aquellas personas que se catalogaban como la secta más estricta. Y Cristo está diciendo, aún si su justicia de los discípulos no es mayor que la de esta secta más estricta, no vas a poder entrar en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir eso? que tú puedes señalarme la secta más estricta. Ponme los testigos de Jehová, ponme la gente moralista y todo eso. Aún Cristo dice, esto no es suficiente para que tú entres al reino de Caer. Tienes que tener una justicia mayor que eso. Hay una justicia mayor que el pecador debe de poseer y debe de tener, que no se encuentra en ninguna secta, no se encuentra en ninguna religión, en ningún esfuerzo humano, en ninguna obra humana, sino que es en la justicia total y suficiente de Cristo que se aplica al pecador cuando éste se arrepiente. Por eso las bienaventuranzas, ¿cómo comienzan? Bienaventurados los pobres de qué? De espíritu. Aquellos que realmente ven la gravedad de sus qué? Sus pecados, aquellos que realmente entienden que están en una bancarrota espiritual, aquellos que entienden que realmente no pueden hacer nada para ser salvos, sino que dependen totalmente de quién. Y después, como dice la bienaventuranza, bienaventurados los que lloran, los que se lamentan de ese pecado, los que se contristan por mirar que sus pecados son graves y que han ofendido a Dios. Y después dice, bienaventurados los mansos. ¿Por qué? Aquellas personas que se someten a la voluntad de Dios, aquellos que confían en Dios y entregan toda su vida a Él. ¿Hay una justicia mayor? Claro que sí. Pero esta no es a través de la religión, no es a través de obras humanas, está en la justicia total y suficiente de Cristo. Esta justicia se obtiene cuando el creyente confía totalmente en la obra, en la muerte y en la resurrección de Cristo para el perdón de sus pecados. Cristo es nuestra ¿qué? Cristo es nuestra justicia. Por lo tanto, cualquier obra humana que tú hagas, cualquier esfuerzo humano no te puede salvar porque no es ¿qué? No es suficiente. Puedes golpearte el pecho. Puedes irte de rodillas a una capilla. Puedes hacer promesas. Puedes abstenerte de no tomar un tiempo. Puedes abstenerte del otro. Y nada de esas cosas te van a dar un mérito delante de quién. Necesitamos una justicia mayor. Y esta se encuentra solamente en Cristo Jesús. Y la persona la obtiene cuando se arrepiente. Cuando su corazón se quiebra, cuando realmente acepta que realmente es una persona pecadora, que realmente ha ofendido a Dios y que necesita un Salvador, y este es Cristo. Hoy explicaré entonces algo que posiblemente a muchos les sorprenderá, y es lo siguiente. ¿Por qué no debes dejar entrar a Jesucristo en tu corazón? Y no me equivoqué, eso es lo que quise decir. ¿Por qué no debes dejar entrar a Jesucristo en tu corazón? Voy a explicar por qué este mensaje, voy a explicar por qué esta frase, voy a explicar por qué esta forma de evangelizar es incorrecta y es antibíblica. Y a medida que tú vayas viendo, te vas a dar cuenta por qué esto es incorrecto y es un evangelio falso. Primero, porque no es bíblico. Escuchen, de aquí voy adelante, voy a caminar mucho en textos bíblicos y voy a asumir que ustedes lo saben porque ya lo hemos visto. ¿Por qué esta frase no es bíblica? Deja, permite que Jesucristo entre en la puerta de tu corazón. ¿Por qué esa frase es antibíblica? Primero, porque no hay nada en las Escrituras que se asimile o que se le parezca en la predicación de los apóstoles o del Señor Jesucristo. Y por favor, no vayas a Apocalipsis 3 porque no se refiere al corazón de una persona. Se está refiriendo a una iglesia que es rebelde, la Laodicea, y Dios le está llamando al arrepentimiento antes de que Él venga. No es la puerta del corazón de una persona. ¿Por qué entonces el decir deja o permite que Jesucristo entre en tu corazón no es bíblico? Bueno, porque no hay nada en las Escrituras que se asimile o que se le parezca en la predicación ni de los apóstoles ni del Señor Jesucristo. En esta forma de evangelizar se ha eliminado el llamado al arrepentimiento y por tanto la confesión es superficial y no genuina. Si no hay arrepentimiento en tu corazón, if there is no true repentance in your heart, si realmente no hay un dolor por tus pecados y un deseo genuino de rechazar tu vida pasada, de renunciar a tu vida pasada, y tienes un deseo genuino de abrazar a Cristo, su justicia, su perdón, su salvación. Si no existe eso en tu corazón, tu profesión es falsa. Your confession is fake. El Señor Jesucristo siempre confrontó a los que le oían hablar. Cristo los confrontó con sus pecados. Les llamó al arrepentimiento, les llamó a tomar una decisión real. Siempre les demandó una lealtad total a los que querían seguirle. Les advirtió del coste o el precio que significaba seguirlo. Y ese tipo de evangelismo oculta esto. Oh, no vamos a decirle que la gente va a sufrir. Oh, no le vamos a decir que tienen que darlo todo por Cristo. Oh, no tenemos que decirles que esto les va a costar todo. Oh, no vamos a decirle que tienen que renunciar a sus pecados. Oh, no vamos a decirles que eso significa que posiblemente vas a ser la persona más miserable en este mundo y vas a ser oprimida porque vas a predicar la verdad. No vamos a decir eso. Eso se lo vamos a decir que después. ¿Y qué es lo que pasa con este evangelismo falso? Que cuando la gente comienza a mirar que las cosas no son como se las pintaron, ¿qué es lo que pasa? Retroceden. Yo pensé que en Cristo me iba a ir todo, ¿qué? ¿Todo bien? Yo pensé que Jesucristo me iba a dar una casa de lujo y un carro de lujos. Yo le permití que entrara en mi corazón. I don't know what's going on. Y quizás la gente se decepciona porque anda buscando en Cristo algo totalmente distinto. Al joven rico, Cristo le dijo, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Deja que entre tu corazón. No está eso. Este muchacho viene a Cristo con una assumption, viene con una presuposición. Cristo no es Dios. Cristo es un rabí dentro de los más maestros. Y como Cristo es un rabí y es un maestro, igual que los demás, hay rabís buenos y rabís que malos. Luego, Cristo es un maestro bueno. Y entonces, Cristo, cuando escucha esta pregunta de este muchacho, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Cuál era la pregunta del muchacho? ¿Qué es lo que tengo que hacer para heredar la vida eterna? Pero mira qué es lo que Cristo le contesta. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No le contestó al principio la primera pregunta, porque lo que Cristo quiere hacer es demostrarle que su presuposición o su assumption is false. Lo que Cristo va a hacer es confrontarlo con su ¿qué? Con su pecado. Escúchalo. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno. O sea, tú no eres ¿qué? No hay nadie ¿qué? Bueno. Tus mejores obras, la Biblia dice que son como trapos de ¿qué? No hay nadie bueno. Todo lo que hagas no es suficiente para ganar el cielo. Y Cristo le está diciendo esto desde un principio. Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? ¿Tú te crees una buena persona? Bueno, vamos a examinarte. ¿Sabes los mandamientos? No adulterarás. ¿Has visto una mujer para codiciarla? No matarás. La Biblia dice que si tú odias, es como si hubieras ¿qué? Matado. No hurtarás. ¿No has robado nada nunca? No dirás falso testimonio. ¿Siempre has dicho la verdad, muchacho? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Siempre has obedecido a tu papá todo el tiempo? ¿Ves que el punto de Cristo es aquí es mostrarle a aquel muchacho que piensa que Jesucristo es un rabí y que él es bueno y que toda la gente, hay gente buena, hay gente mala. Cristo dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno, solamente uno, Dios. Si tú piensas que estás dentro del reino y que vas a heredar la vida eterna, vamos a mirar los mandamientos. Y algo interesante aquí, hermanos, es que Cristo no le saca la primera tabla de la ley, sino la segunda, lo que tiene que ver con tu prójimo. Cristo no comienza diciendo, amarás al Señor tu Dios con qué. Porque ese no es el punto de Cristo. El punto de Cristo es confrontar la falsa presuposición o the false assumption of this man. Escucha, este muchacho, si hubiera sido honesto, hubiera caído de rodillas diciendo, no he cumplido ninguna de esas cosas. Pero mira qué es lo que dice. Dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Prácticamente él se está proclamando sin qué. Y Cristo ha dicho, no hay nadie bueno. Y entonces Cristo, al mirar esa respuesta del muchacho, le pregunta lo siguiente. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Si la segunda tabla de la ley se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y tú dices que esto lo has cumplido desde tu juventud, para ti no va a haber ningún problema en que vendas todas tus propiedades y se las des ¿qué? Porque tú dices que has cumplido todas estas cosas desde ¿qué? Y después Cristo le saca el primer mandamiento. Vende todo lo que tienes, vas a tener tesoro en los cielos, y ven, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus ¿qué? Es renuncia a todo, y ahora si ven y ¿qué? ¿Ves cuán contrario es el falso evangelio de deja que Jesucristo entre en tu corazón? Aquí Cristo lo dice, y deja que entre yo en tu corazón. Cristo está diciendo, ven y sígueme. Yo no tengo que ir a ti. Tú tienes que venir a mí. Y es por eso que tal frase es equivocada. Porque es que yo le voy a dar un permiso a Cristo. Yo le voy a permitir que Cristo venga a mí. Y Cristo está diciendo lo contrario. No, es vende todo lo que tienes y tú ven y sígueme. No es que Cristo tiene que venir a ti, es que tú tienes que abandonarlo todo. ¿Por quién? Por Cristo. ¿Ves que esta frase no solamente está un poquito mal, contradice totalmente el evangelio? Escucha. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy ¿qué? Rico. No lo quiso seguir. ¿Qué pasa si aquí hubiéramos tenido un evangelista del siglo XXI? ¿Qué es lo que tengo que hacer para dar la vida eterna? ¿Quieres aceptar a Jesucristo en tu corazón? Sí, ya eres salvo. Y puedes mirar aquí que Cristo le contesta lo contrario. A la mujer samaritana, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Luego esta mujer está pensando en solucionar sus problemas físicos. Si tú dices que vas a dar una agua que salta a vida eterna, pues dámela para que nunca venga esta agua, para que nunca venga a este lugar, para que nunca me queme el sol, para que nunca tenga que venir a trabajar y tenga que salir a media tarde cuando ninguna mujer viene por la vergüenza de mis pecados. Eso me facilitaría toda mi vida. Y Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer, dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Qué es lo que Cristo hizo aquí? Volvió a confrontar a esa persona con su ¿qué? Ven y llama a tu esposo. Y a raíz de que Cristo la confrontó con su pecado, la mujer se salvó. Y no solamente se salvó, fue a su aldea diciendo, vengan a escuchar un qué, a un hombre. A la multitud que le seguía, grandes multitudes iban con él y volviéndose, él les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que los vean comiencen a hacerle burla, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él 20,000? Y si no puede cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Cuánta lealtad a Cristo le exige a sus discípulos? Toda. Cristo no solamente quiere una parte de tu lealtad, Cristo quiere toda tu lealtad. Aun si tu propia familia te dice no sigas a Cristo, aún tienes que abandonarlos para seguirlo a qué? A Él. Si Cristo no fuera Dios y si Cristo no fuera el verdadero Salvador, esto sería lo más idolátrico que una persona podría ser. Pero si Jesucristo es Dios y eres el Salvador, es lo mejor que te puede pasar en la vida. A los que querían seguir a Cristo. Cristo en este contexto había hecho muchos milagros y se había expulsado muchos demonios. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guarida. ¿Ves los animales del campo? ¿Ves las zorras? Ellos tienen su propio nido. ¿Miras las aves? Ellos tienen su qué. Su nido. Cuando llega la noche, las zorras van a su guarida y las aves van a su qué. Tienen un lugar donde dormir. Entonces este escriba le dice, yo te voy a seguir donde quiera que tú vayas. Y entonces Cristo dice, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Quieres seguirme? Eso significa que posiblemente algún día te vas a quedar sin casa. Eso significa que no va a haber un lugar cómodo para poder dormir. Y eso es cierto. Si existe una persecución, ¿a dónde vas a ir? Tienes que tener el valor y la lealtad de seguir a Cristo por encima de todas las cosas. Otro de sus discípulos dijo, Señor, permite que vaya primero y entierre a mi padre. Recordemos que cuando el padre moría, se obtenía esa herencia del papá. Lo que está diciendo es que este seguidor, este discípulo, entre comillas, de Cristo, está escuchando la conversación de Cristo con el otro, diciendo, ok, dice que va a haber momentos donde no va a haber a dónde recostar la cabeza. Si permito que mi padre muera y cobre la herencia, voy a tener un poco de dinero para que cuando me falte, al menos yo tenga para poder sostenerme. Si no hay lugar donde mira, al menos tengo de dinero para rentar un lugar. Entonces, primero tengo que calcular bien si me alcanza el dinero, si tengo dinero para poder seguir a quién. A Cristo. Tengo que tener lo necesario para seguir a Cristo. Y entonces Cristo dice, Jesús le dijo, sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. No estés pensando si tienes o no tienes. Es lo bonito de venir a Cristo, que Cristo te quiere sin dinero, sin propiedades. Si no tienes nada, solamente sigue a quién. A Cristo. El Evangelio es para pobres y para qué. Para ricos. Y entrando él, escuchen, eso es importante. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. No la gente que pretendía seguirle, sino sus verdaderos ¿qué? Discípulos. Aún el ladrón junto a la cruz de Cristo creyó en Jesús y se arrepintió. Mateo 27:44. Lo mismo le injuriaban estos ladrones. También los ladrones que estaban crucificados con él. Tienes a Cristo, tienes a los dos ladrones al lado, y aún durante la crucifixión, estos dos ladrones están injuriando a Cristo, están insultando a Cristo, están blasfemando a Cristo, están maldiciendo a Cristo. Después Lucas 23:39 dice, y uno de los malhechores, uno de los ladrones, que estaba colgado, le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondió el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición. Vemos que uno sí se arrepintió al final. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Luego esa persona realmente ha comprendido que sus pecados le han puesto en ese lugar. Mas este, refiriéndose a Cristo, ningún mal hizo. Ha declarado la santidad ¿de quién? De Cristo. Después dice, y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pongan atención, eso es importante. Cristo está crucificado junto con ¿quiénes? Los ladrones van a morir. Pero este ladrón le dice a Cristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él cree que Jesucristo, a pesar de que va a morir, ¿va a qué? A resucitar. Él creyó en Jesucristo, se arrepintió de sus pecados y confió totalmente en Cristo. Recordemos que Jesucristo habló muchas cosas durante el tiempo donde Él está siendo crucificado. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La conversión del etíope. La razón por la cual el etíope tuvo el deseo de bautizarse fue porque pudo entender bien lo que decía Isaías 53. Felipe tuvo que predicarle desde Isaías 53 hasta llegar al bautizo. Cuando él llega al agua, dice, aquí hay agua. ¿Qué me impide que yo sea qué? Bautizado. ¿Y qué es lo que dice Isaías 53? Que por nuestras iniquidades él tuvo que ser ¿qué? Machacado. La predicación de Pedro. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. La predicación de Pablo. Dios manda que todos los hombres en todo lugar se arrepientan. Luego, el solamente decir, ¿quieres que Jesucristo entre en tu corazón? Es un evangelio falso. Lo primero que tenemos que predicarle a los creyentes o a los pecadores es que se ¿qué? Se arrepientan. ¿Por qué la frase quieres que Cristo entre en tu corazón es antibíblica? Primero porque es un método humano, más que la presentación del evangelio. Y por eso evita hacer sentir incómodo al pecador, que lo que menos quiere es arrepentirse. Por eso aún ni siquiera desean orar. Y el que predica tiene que decirles, repite eso conmigo rápidamente, porque tal persona no quiere saber de Cristo, no quiere salvación, no quiere perdón de sus pecados, simplemente se quiere librar de esa conversación que está teniendo. Esta frase es antibíblica porque el Evangelio es la obra de la Trinidad y no una obra humana. Es el Padre quien predestina, no es el hombre que decide darle un chance a Dios. You are not giving a chance to God. God is giving you a chance to you. Es el Padre quien da a su Hijo para el perdón de sus pecados. Es el Padre quien hace venir a los creyentes a su Hijo. Es el Padre quien revela a su Hijo. Es el Padre quien atrae a Cristo. Ninguno puede venir a mí si no les dado por qué. Por el Padre. Es el Hijo quien viene a dar a conocer al Padre, es el Hijo quien muere por los escogidos, es Cristo quien se entrega en sacrificio por los pecadores. No ruego por el mundo, sino por los que me creen, los que me diste. Es Cristo quien resucita para dar vida nueva a los que creen en Él. Y por tanto, es el Hijo quien llama, venid a mí, todos los que estás trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Es Cristo quien dice, sígueme. No es el hombre quien le da un permiso a Cristo. Quien, no es el pecador que le permite o es el pecador que decide si Cristo puede entrar en su corazón o no. Cristo dice, sígueme. Es el pecador que debe renunciar a sí mismo y cargar su cruz y seguir fielmente por encima de todas las cosas a Cristo, aun aunque esto implique la muerte. Escucha, es el Espíritu Santo que convence de pecado, quien le abre el oído al pecador, quien le compunge el corazón, quien le revela su pecado, quien le hace ver la necesidad de un Salvador, quien es Cristo Jesús, le hace confesar a Jesús como su Señor, quien le regenera, lo coloca en el cuerpo de Cristo y lo santifica. De principio a fin es la obra de Dios y no del hombre. Es Dios quien da a su Hijo, es Cristo el que muere por los escogidos y es el Espíritu Santo que regenera a quienes. Escucha, no puede haber una confesión de Jesucristo como tu Salvador si no hay una regeneración en tu qué, en tu vida. No es que primero tú aceptas a Jesús como tu Salvador y luego aceptas a Jesucristo como tu qué, como tu Señor. No es tal cosa. Al quien Dios justifica, también lo santifica. La Biblia dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. 1 Corintios 6, 9 al 11 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. ¿Escuchaste? Hay un cambio de vida. Mas ya habéis sido salvados, o ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. El problema con aceptar a Jesús que entre en tu corazón se pone a Cristo como un paracaídas y no como el Señor del creyente. En Mateo 7:21 Cristo dice, no todo aquel que me dice como Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El decir que Jesús es tu Señor es porque te vas a someter a quien. Todos sus derechos, toda tu voluntad va a ser sometida al Señorío de Cristo. Es lo que significa reconocer a Jesús como tu Señor. El decir que Jesucristo es el que va a entrar en el corazón del hombre significa que el que tiene que venir hacia la persona es Cristo y no el hombre a Cristo, lo cual quita la cruz del Evangelio y deja a la persona sin arrepentirse. No hay que morir para uno mismo, no hay que dejar las cosas de este mundo, no hay que renunciar al pecado, no hay un arrepentimiento genuino, sino un plan maravilloso para el hombre pecador y soberbio. Pero la predicación de Jesucristo es totalmente diferente. Abre tu Biblia, con eso terminamos. Lucas capítulo 9 y versículo 23. Escuchen, por favor, esto es importante. ¿Cómo comienza el texto? Dice, y decía a todos. Recuerda que hay una multitud que le sigue por diferentes motivaciones, por diferentes razones, por diferentes ambiciones. Entonces, a toda esa multitud, Cristo se vuelve ante ellos, los confronta toda esta congregación y les dice a todos aquellos que le vienen siguiendo, y decía a todos. Luego este evangelio o este mensaje es para todos aquellos que son simpatizantes de venir a quién, a Cristo. Y después dice, y decía a todos, si alguno. Luego esto es selectivo. Si dentro de toda esta gente, si dentro de toda esta multitud, alguno de entre estos, luego como dice, me quiere que seguir. La palabra querer significa tener un deseo, tener un anhelo. O sea, si alguno de entre toda esta multitud desea querer seguirme. Recuerde que había mucha gente que tenía el deseo de seguir a Cristo porque quería ser sanada, porque quería que Cristo le llenara sus estómagos, porque Cristo les hiciera un milagro, porque Cristo les expulsara un demonio, etcétera, etcétera, etcétera. Y Cristo está diciendo, si alguno de entre toda esa gente tiene el deseo en su corazón de querer que seguirme, algo tiene que hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Que renuncie a sí mismo. Esta palabra, según el diccionario Vine, significa negarse totalmente. Y por eso cantamos diciendo, nada bueno hay en qué. Y por eso tienes que renunciar a ti mismo. Eso significa todos sus planes que tenías carnales para tu vida, todos sus proyectos que tenías para tu vida, todos aquellos anhelos que tenías en tu carne, todos aquellos deseos pecaminosos que tenías, a todo eso tienes que renunciar. Escucha, el problema del hombre, el problema de la humanidad, no es que le falta más autoestima, como la psicología dice. El problema de la humanidad es que se ama mucho. Ese es el problema. Se idolatra a sí mismo. Y Cristo está diciendo, si tú quieres venir a mí, lo primero que tienes que hacer es ¿qué? Renunciarte a ti mismo. Escucha, eso se va a escuchar a little bit weird, but this is true. Cristo no viene a elevarte tu autoestima. Cristo viene a destruir tu autoestima. Te voy a decir por qué. Si tú quieres venir a Cristo y hay persecución, tienes que seguirlo por encima de todo, ¿sí o no? ¿Dónde están tus feelings aquí? Si toda tu familia te dice, ahora tú ya no eres parte de nosotros, porque has seguido a Cristo, ahora tu conducta es santa, ahora tú vives una vida consagrada a Dios y nosotros queremos seguir tomando, queremos seguir bebiendo, queremos seguir teniendo borracheras, y por eso si tú quieres aún ser mi hijo, tienes que optar por la forma en que nosotros vivimos, y si no, ya no eres más mi hijo. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Tienes que renunciarte a ti, ¿qué? A ti mismo. Tienes que estar dispuesto a seguir a Cristo por encima de todo. Escucha, y eso significa la renuncia a tus pasiones, la renuncia a tus deseos carnales, la renuncia a aquello que te agrada en tu carnalidad y aún a ti mismo, tus propias ambiciones. Tienes que renunciarlo. Por eso el libro de Efesios, eso le llama despojaos del viejo ¿qué? Hombre y revestíos del ¿qué? Del nuevo. Níguese a sí mismo significa negar totalmente. Afirmar que no se tiene una relación alguna con aquella persona. O sea, que cuando vienes a Cristo te tienes que aborrecer a tal punto que tienes que negar lo que eras antes. Si antes eras borracho, si antes eras una persona fornicaria, si antes eras una persona ambiciosa, si antes eras una persona que se deleitaba en sus pecados, esa persona ahora tienes que aborrecer, tienes que decir, yo no soy esa persona anymore. Para que entiendas, Pedro negó ¿a quién? A Cristo. Dijo, no conozco a tal que, a tal hombre. Y ahora Cristo está diciendo de una manera positiva, si tú quieres venir a mí, no es que me tienes que negar a mí, tienes que negarte a ti mismo. A muchos, escuchen, a muchos hermanos que tenían una posición muy grande allá en el mundo, en el caso del pastor Miguel Núñez, era un doctor catedrático, tuvo que renunciar a su carrera para ser pastor. Moisés tuvo que renunciar al ser llamado hijo de la hija del faraón para recibir los vituperios del pueblo ¿de qué? De Israel. Tienes que estar dispuesto a seguir a Cristo. Si Cristo te dice vamos a un oasis, vas a ir ahí. Si Cristo dice vamos a un desierto, es tiempo de ir ¿al qué? Al desierto. Eso es negarte a ti mismo. No se trata de decir aquí me siento bien. Se trata de seguir totalmente a quién, a Cristo. ¿Qué pasa cuando tus enemigos te traten mal y te odien? ¿Qué es lo que Cristo dice? Ama a tus enemigos. Por eso tienes que negarte a ti mismo. Si no te niegas a ti mismo y todavía tienes esa autoestima, ¿qué es lo que va a pasar? No lo vas a hacer. Bendecir por los que bendecir a los que os maldicen. No vas a poder hacerlo si tú estás reteniendo una autoestima muy grande de ti. No puedes morir a ti mismo. No puedes hacer tales cosas. Si tu enemigo tiene hambre, dale de qué. Perdonaos los unos a los otros vuestras qué. Si tú no te renuncias a ti mismo, jamás vas a poder hacer eso. Porque lo primero que vas a poner en primer lugar es tu autoestima, tu dignidad, tus derechos. Pero en Cristo, todas esas cosas las hemos cedido a quién. Si alguno quiere venir a mí, ¿cómo dice el texto, hermanos? Niéguese a sí mismo. ¿Qué es lo que dijo Cristo al rico? Vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Qué es lo que le dijo Cristo a la mujer samaritana? Ve y llama a tu qué. Es una renuncia total a tu pecado. Es aborrecer lo que antes eras. Es renunciar a tu vida pecaminosa del pasado, donde tú pensabas, voy a trabajar solamente para tener más dinero y para tener una buena familia, bla, bla, bla. Y si Cristo quiere que vayas a evangelizar, y si Cristo de pronto por confesar a Jesucristo existe una persecución dentro de este país y nos vamos a lugares que ni siquiera soñaste ir, que de pronto Dios nos mande a África. Es lo que pasó en innumerables partes del libro de los Hechos, donde la iglesia de Jerusalén se convirtieron en más de 3.000 personas, y cuando comenzó una persecución, ¿qué es lo que pasó? Se dispersaron, abandonaron sus casas, abandonaron su patrimonio, sus trabajos, ¿por amor a quién? Pero así es como el evangelio se fue propagando y nos ha llegado hasta el día de hoy. Y por eso, cuando vienes a Cristo, Cristo dice, si alguno quiere venir a mí, niéguese a sí mismo. Escucha, cuán contrario es, deja que Jesucristo entre en tu casa. Yo no tengo que arrepentirme. Yo le voy a dar un permiso, I'm gonna give a chance to Christ, para que Él venga a mí, no yo a Él, sino que Él tiene que venir a mí. ¡Wow! Eso es muy idólatra. Y Cristo está diciendo lo contrario. Es interesante que mientras el pseudoevangelio moderno invita al pecador a que permita que Jesucristo entre en su corazón, Jesucristo dice totalmente lo contrario. Niéguese a sí mismo. Totalmente. Y como te niegas a ti mismo, no estás pensando en tu dignidad, ni tus emociones, ni tu autoestima. Al que te ofende, lo perdonas. Cuando estás predicando en la calle y la gente te escupe, nada más te limpias la cara y el que sigue. Es lo que pasó con Pablo. Pablo lo dieron por muerto porque lo apedrearon y lo sacaron de una ciudad, de un lado de una pared. Una vez que recobró la memoria, se levantó a predicar a otro lugar. Eso es negarte a ti mismo. Este hombre fue náufrago. Llegó a una isla y en lugar de decir, me voy a curar o algo, convirtió a toda la isla. Cuando iba a la cárcel, no está diciendo, ¿y qué está pasando aquí con Dios? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué es lo que hizo? Estaba cantando, ¿qué? Himnos, y convirtió al carcelero. Eso es negarse a sí mismo, que donde quiera que estás diciendo, pues para eso vine. Sigo a Cristo y cualquier oportunidad que tenga ahora es para glorificar a quién. A Cristo. Él no miraba las situaciones adversas que tenía como que Dios le había abandonado. Él los tomaba como una forma de que Dios había puesto a Pablo en ese lugar para predicar que el renunciarse a sí mismo le costó a Esteban la muerte. Lleno del Espíritu Santo, predicó a Jesucristo y murió que. Si tú no te renuncias a ti mismo, nunca jamás vas a hacer eso. Ni siquiera te vas a atrever a predicarle a tu familia. Porque no estás dispuesto a morir por quién. Por Cristo.
Pero cuando entiendes que ya no tienes derechos, todos los derechos se los ha cedido a Cristo, Cristo es tu Señor, donde quiera que vas, no te importa si la gente te vitupera, no te importa si la gente te trata mal, no te importa quién te puso una mala cara, no te importa quién está hablando mal de ti, tú bendices, oras, amas, porque ahora estás ¿en quién? En Cristo. No es que Jesucristo viene a destruirte tu autoestima para hacerte miserable, sino para que ahora Él habite dentro de ti. Para que el Espíritu Santo venga dentro de ti y te llenes de su gozo. Pero mientras tú no te renuncias a ti mismo, eso no va a pasar en tu corazón. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y luego, como dice, vamos a decirlo todos juntos, por favor. Tome su qué. Ahora escucha. He escuchado muchos predicadores que dicen, toma tu cruz, es tu suegra. Toma tu cruz, es el vecino que te trata mal. Tomar tu cruz es cuando no puedes pagar tus biles. Tomar tu cruz es cuando tienes problemas familiares. Pues tu cruz es tu esposo, ¿no? Tu cruz es tu esposa. Que hay problemas y carga tu cruz. Ese es el problema de alegorizar un pasaje cuando Cristo está hablando literalmente. Si la cruz del cristiano es la suegra, aseguras que se porta muy bien, como la mía. Si la cruz tuya es tu esposa, mi esposa se porta muy bien conmigo. Si la cruz tuya es que no puedes pagar tus biles, problemas familiares, el mundo también los tiene. Y no está cargando su qué. ¿Ves el problema de malinterpretar ese pasaje? Escucha, situémonos en el siglo primero, en los tiempos de Cristo. Cruz, cuando escucharon los discípulos, no pensaron, oh, no puedo pagar la renta. Ellos entendieron cruz, una cruz qué. Literal, ¿quiénes morirán en la cruz? Los malhechores, los criminales, los que hacían cosas incorrectas, y cuando estaban crucificados era la peor tortura que ellos tenían. Hay personas que tardaban 6 días, 7 días en una cruz. Donde se crucificaban en público y la gente que los miraba, los apedreaba, los escupía, los maldecía por los crímenes que habían hecho. Cuando los discípulos escuchan, si alguno quiere venir a mí, renuncie a sí mismo, tome su cruz, ellos están pensando en una cruz de verdad. O sea, Cristo está diciendo, si tú quieres venir a mí, tienes que estar dispuesto a morir como el peor de los ¿qué? De los criminales. ¿Cómo murió Pedro, según la tradición? Crucificado. ¿Cómo murió Pablo? Decapitado. ¿Sabes por qué a él no murió crucificado? Porque tenía una ciudadanía romana. Y murió decapitado. ¿Cómo murió Esteban? Apedreado. ¿Por algo mal que hicieron? No. ¿Cristo murió por algo mal que él hizo? No. Por eso después dice que cargue su cruz cada día y me quede. Si tú vas a proclamar el Evangelio de Cristo, vas a seguir a Cristo, vas a ser fiel a Cristo, lo mismo que le pasó a él, lo mismo te pasará a ti. A ti, porque lo que la gente menos quiere escuchar es la verdad. Y va a haber gente de tu familia que you will see the true color of them when you preach the gospel. Vas a mirar la verdadera identidad de las personas cuando les prediques el evangelio. Si no les predicas el evangelio a tu familia, todo está bien. Pero una vez que comienzas a predicar el evangelio, vas a mirar la verdadera cara de las personas, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a las personas de escuela,
las personas que te rodean, predícales la verdad a tu familia y vas a mirar las consecuencias de eso. El creyente entonces tiene que estar dispuesto a cargar su cruz y sufrir injurias, burlas, sufrimiento como un malhechor. Y después, ¿cómo dice el texto, hermanitos? Y sígame. Eso significa que el creyente no va solo. Cristo va, ¿por qué? ¿Estoy siguiendo a quién? A Cristo. Donde Cristo pisó es donde yo voy pisando. Donde Cristo va, el creyente lo sigue con todo su corazón, a pesar de que sea rumbo al Calvario. A pesar de que esto signifique morir a este mundo. A pesar que esto signifique que la gente durante mi caminar tome su cruz cada día, la gente me injurie, me vitupere. Si a Cristo lo hicieron, a mí también lo van a hacer. Y entonces mucha gente puede disolucionarse. Yo no quiero seguir a Cristo por eso. Yo no quiero serle fiel a Cristo en esto. Yo solamente quiero que me vaya bien. Pero mira lo que dice el versículo 24. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la va a perder. Si tú realmente quieres eternal life, tienes que seguir lealmente a quién. Tienes que confiar totalmente a Cristo. Tengo que corregir algo. Tú no vas cargando tu cruz para cargar tus pecados. Tú vas cargando tu cruz para seguir a quién. Aquel único que fue clavado y que tomó la ira de Dios fue Cristo Jesús. Solamente tú estás siguiendo su ejemplo. Todo aquel que quiera salvar su vida, si tú realmente buscas vida eterna, la vas a perder aquí, en los placeres temporales de la carne. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, este le salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿Qué gana el hombre si decide renunciar a Cristo, pero su vida va rumbo a dónde? Al infierno. ¿Qué ganas tú con tener un placer temporal de tu carne? ¿Qué ganas tú vivir una vida en pecado si al final tu vida va rumbo al infierno y eres condenado eternamente? Pero si tú vienes a Cristo, significa que vas a ser leal totalmente a Cristo, no matter what. Vas a renunciar a tu vida pasada y vas a seguirle fielmente a Él. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Rey, Él es el dador de la vida, Él es nuestro Creador. Es aquel que ha perdonado nuestros pecados. Es por eso que el decir, deja que Jesucristo entre en tu corazón, es un evangelio falso. Dios nos promete que si confiamos totalmente en Cristo y venimos totalmente a Él, Dios nos va a dar la vida que eterna. Seguirlo a Él es tener vida eterna. El renunciar a Él por cosas temporales es ir rumbo al infierno.